sintoniza 2.2 Radio, tu emisora escuela en el 102.2 del dial.
Aquí comienza la hora 2.2, 60 minutos de información, entretenimiento y conocimiento. Un programa realizado por las alumnas y alumnos del taller de radio de 2.2 Radio.
Buenas tardes, Tres Cantos. Bienvenidos a 2.2, esta hora semanal entretenida para todos los tricantinos. Hoy vamos a tener una entrevista muy interesante entre la fotografía y la poesía con Rafa Chevira y Aliza Simeone. También tendremos a Irini con Nombre de, que nos hablará como hilo conductor sobre la comida y la bebida. Después tendremos la entrevista con Jean-Jacques Christian. Una entrevista para conocer los secretos de viajar por poco dinero de un vecino de Tres Cantos. También tendremos historias fantásticas con Alexis Ruiz, el mago de Smog. Y también a Leo Vizioli con Alias Gone Home. Y por supuesto no puede faltar la agenda de Tres Cantos y los estrenos de cine.
La hora 2.2. Cada semana acercamos a nuestros oyentes a personas fascinantes, expertos en sus campos y personas inspiradoras. Descubre historias cautivadoras, experiencias únicas y perspectivas enriquecedoras. Entrevista de la semana.
Como le hemos anunciado, tenemos aquí a Rafa Chevira, Alice Siemore y también a Marian Gómez, que nos va a ayudar con la entrevista. Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, decir que tenéis una exposición preciosísima que he ido a ver en la Sala Vandrell de Tres Cantos, que se titula Infinita, y que es una exposición de fotografía y poesía.
Así es.
Sí, la verdad es que Beatriz tienen una exposición fantástica y para empezar, por favor, nos gustaría que nos contarais cómo es la exposición y qué queréis transmitir con ella.
¿Quién empieza?
¿Tú? Venga, tú.
Bueno, el mensaje de la exposición es un proyecto en el que llevamos Rafa y yo trabajando durante 4 años y aborda temas como pues naturalizar el desnudo, empoderamiento, también hablamos de temas como el maltrato, inseguridades, pudor. Y al final, como a través de la cultura, el arte, pues como la mujer se va liberando de todo, y al final el mensaje que queremos que quede, y creo que queremos que está quedando la gente, es que sea algo liberador y positivo, que es lo más importante.
Bueno, es muy impactante. Yo también la he visto como Beatriz y está claro que denunciáis muchos temas que tienen como denominador común la violencia contra la mujer, y pues desde el maltrato, la violencia de género y lo que es la violencia estética, digamos que es un concepto más actual. ¿Cómo definiríais vosotros, Rafa? No sé, ¿cómo consideráis que es la violencia estética?
Pues evidentemente es violencia. O sea, quiero decir, ocurre con la gordofobia, pero ocurre también con la gente extremadamente delgada, o los bajitos, o las viejas, o los viejos. O sea, para mí la violencia estética es fundamentalmente una falta de respeto. O sea, falta de respeto hacia las personas y su libertad, ¿no?
¿Y cómo surgió la idea de hacer esta exposición? ¿De dónde surgió y cómo nació, digamos?
Bueno, el origen es un libro que también se titula Infinita. Pues lo habéis dicho vosotras, que a través de la fotografía y la poesía pues se va contando una historia, ¿no? Que habla, pues eso, va desde la gordofobia, el maltrato, el machismo y tal, y acaba pues con el empoderamiento y la libertad, ¿no? Y el mensaje ese al final que queda es positivo, ¿no?
¿Y cómo me resulta curioso cómo preparáis este trabajo? Quiero decir, hacer fotografías de desnudo, que muchas además están realizadas en zonas al aire libre y demás. Supongo que hay que tener, bueno, un cuidado, una manera concreta de hacerla. ¿Cómo lo trabajáis? ¿Cómo es esta parte del trabajo?
Para nosotros es algo muy natural y muy normal, porque el desnudo es algo muy normal para nosotros, o sea, insisto.
Y no sexualizamos el cuerpo.
Exacto, exacto. Uh-huh. Entonces, de ahí, pues no sé, es muy fácil hacerlo. Es verdad que a veces tienes que tener cuidado en según qué zonas donde hacer las fotos, más que nada por el ojo que está mirando, o sea, el ojo exterior, pero no hemos tenido nunca ningún problema y bueno, ha sido todo muy, muy fluido y muy, muy fácil, uh-huh. La verdad.
¿Y es la primera vez que trabajáis juntos? ¿Es el primer trabajo conjunto? ¿Cómo se ha producido? Porque la verdad es que hay muchísima conexión artística entre los dos. ¿Cómo ha sido eso?
Pues nos conocimos a través de Instagram, por redes sociales. Yo conocí a Rafa por sus poesías.
Sí, por un libro mío, sí.
Uh-huh. Y él pues vio mis trabajos con mi fotografía, porque yo soy modelo y fotógrafo, las dos cosas también. Uh-huh. Y ahí los dos tuvimos una conexión, pero al momento, ¿no? De la forma en la que tendemos de tener el arte y la vida. Y por ahí empezó todo. O sea, uh-huh. Él me propuso hacer el libro. Cuando vio mis fotografías, dijo, yo quiero que hacer las poesías y tú que hagas las fotografías. Pero bueno, al final, luego nos dos nos fuimos metiendo en el mundo del otro y al final pues salió el libro que habéis visto, que es Infinita, que bueno, es un poco, habla bastante de los dos.
Fantástico encuentro. Y bueno, ¿qué otras vías creéis? Porque es obvio que vosotros recurrís a vuestra faceta artística para eso, para tratar un poco de destacar estas etiquetas negativas y de rechazo, ¿no? Que se colocan a los cuerpos no normativos de las mujeres y que, pues, que hacen mucho daño a mucha gente, ¿no? Sí. ¿Y qué otras vías creéis que debemos seguir como sociedad también para un poco tratar de superar esto, ¿no? Y de que haya una visión diferente, ¿no?
Bueno, yo creo que es evidente que es la educación. El problema es la visión negativa que tienen en general del cuerpo y del sexo los educadores, es decir, los padres y las madres, ¿no? Y claro, esa visión, ¿qué hace? Pues que lo que transmiten al final a sus hijos, pues con respecto al cuerpo y al sexo, pues es un mensaje negativo, ¿no? Y al final les acaban llenando de miedos, de complejos, de culpas. Y todo eso, claro, lo que se transmite es que es algo malo, sucio, y de lo que hay que avergonzarse y que hay que ocultar. Y entonces, claro, pues hay que hacer mucho trabajo, o sea, queda mucho trabajo. Uh-huh. Pero no solo en la educación, que cuando decimos la educación parece que hablamos de los críos, ¿no? De los pequeños, ¿no? O de las escuelas. Pero yo creo que los adultos deberían educarse en este sentido, ¿no?
Uh-huh. Hablarnos también del libro, que fue el origen de la exposición. ¿Cuántos poemas recoge y dónde se podría comprar?
Sí, el libro lo podéis encontrar en la sala donde estamos ahora, en el Centro Cultural.
André,
sí. Y si no, pueden contactar con nosotros a través de nuestro Instagram, @infinitasiamore, y ahí pues podemos contar cómo hacerse con el libro. El libro tiene más de 80 fotografías y poemas, también tiene como más de 30 poemas, o sea, es mucho más extenso que lo que se puede ver en la exposición.
Sí, de hecho, bueno, yo leí alguno de esos poemas en la exposición, pero también me llamaron mucho la atención algunas frases que habíais destacado. Tengo por aquí algunas de ellas. Todo lo malo que veas en un desnudo se lo ha puesto tu mirada. Las básculas no entienden de sensualidad. O una mente cerrada nunca abrirá una puerta. Son evidentemente mensajes muy directos y potentes. Es importante para vosotros despertar conciencias, imagino. O sea, al final es un poco el objetivo, ¿no? Que la gente impacte con eso y...
Claro, es que es la manera. Todo esto hay que visibilizarlo. Porque lo que no se visibiliza no existe, ¿no? Y entonces hay que visibilizarlo. Claro, yo creo que, bueno, y además proveniendo del arte, ¿no? Creo que tiene que ser un puñetazo en la cara, ¿no? O sea, te tiene que dar un golpe, ¿no? Tanto las fotografías como las poesías, ¿no? Uh-huh. O las frases. Uh-huh. Entonces tienen que ser muy directas, muy, ¿no? Para que lleguen, ¿no? Uh-huh.
Genial. Y Alice, ¿qué feedback os están haciendo llegar los visitantes de la exposición, ¿no? ¿Recibís muchos comentarios? ¿Cómo está siendo?
La verdad que es una delicia, o sea, no puedo decir otra cosa, es maravilloso. La gente la está entendiendo y la está cogiendo súper bien, la está haciendo suya. Tenemos
Muchos
a gente
emocionan.
Que se emocionan mucho al verla.
Entonces, esperamos, vais a presentar esta exposición en otros lugares. ¿Tenéis alguna propuesta para que este mensaje llegue a más gente?
Sí, nuestra idea es seguir adelante y seguir, o sea, pudiendo llevarla a mucho más espacios, muchas más salas, para que el mensaje, es muy importante y tiene que
calar.
Que calar, exacto.
Marian, ¿alguna pregunta que querías hacer?
Sí, por concluir, sí que me gustaría conocer qué otras temáticas os gustaría abordar en futuras propuestas, si la idea es seguir trabajando conjuntamente o vais a seguir también vuestros caminos separados que llevabais hasta ahora. Bueno, contadnos un poquito.
Bueno, pues un poco de todo. O sea, podremos seguir haciendo cosas. Este tema yo creo que tenemos que seguir trabajando en ello.
Sí.
Y supongo que seguiremos trabajando, haciendo cosas juntos y luego también cada uno por su lado, ¿no?
Uh-huh. ¿Y hay algún tema en especial que os llame la atención y que creáis que haya que abordar un poco con este enfoque también reivindicativo?
Joder, pues de todo. O sea, es que hay de todo.
Claro.
Hay de todo. Es que cualquier tema...
Sí.
Pero claro, no puedes... O sea, sí podrías tocar todos los temas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, estuve implicado en la lucha del colectivo homosexual, ¿no? Cuando sus reivindicaciones y tal, pues la mujer, ahora la gordofobia, no sé. Sí. Es que hay muchísimos temas, sí, en los que la edad es un tema que me interesa mucho, ¿no?
Sí.
O sea, lo que se hace con la gente mayor, ¿no? Uh-huh. Y eso es una cosa que me quiero meter ahí. A meterle mano a eso.
Es que el arte, impactando como impacta vuestro arte, puede tratar cualquier tema, efectivamente. Y realmente yo creo que sí que deja huella en la sociedad y te hace ver las cosas de otra manera, que supongo que es vuestro fin, ¿no?
Sí, nos lo han dicho mucho. O sea, hay muchas personas que han entrado ahí y nos han dicho, salgo distinta de cómo he entrado al ver la exposición, ¿no? Sí. Ha habido mujeres que nos han puesto a llorar ahí viendo la exposición. O sea, ha sido muy emotivo.
Sí, repite mucho, impactante, necesaria, y con la tercera palabra que repiten, impactante, necesaria y valiente, son las tres palabras que más nos repiten. O sea que...
Sí, pues enhorabuena, Alice, Rafa. Os agradecemos vuestra visita a 2.2 Radio y a Marian también. Os deseamos mucho éxito con esta fantástica propuesta y ojalá se acaben poco a poco los prejuicios en esta sociedad y la censura que habéis tratado de romper con infinita se acabe. Y hasta pronto y mucha suerte.
Muchísimas gracias, de verdad. Gracias.
Gracias.
La Hora 2.2 en 2.2 Radio 102.2 de la FM.
¿Tienes una idea innovadora que esté esperando ser descubierta? ¿O quizás estás buscando inspiración para llevar tu negocio al siguiente nivel? Entonces, no busques más. Llega 2.2 Radio, el programa que te brinda las herramientas, consejos y experiencias que necesitas para alcanzar el éxito en el mundo del emprendimiento. Descubre estrategias probadas, consejos útiles y lecciones valiosas que te ayudarán a superar los desafíos y alcanzar tus metas empresariales. Emprendiendo Tres Cantos, todos los miércoles a las 8 de la tarde, sábados a las 9 y media de la mañana y los lunes a las 10 de la mañana. Prepárate para transformar tu visión en realidad y alcanzar el éxito empresarial con nosotros en 2.2 Radio.
Gracias por sintonizar La Hora 2.2. Un espacio donde se unen la pasión por la radio y el talento de los alumnos del taller de radio de 2.2 Radio.
Nuestros compañeros Sara Montero, Guillermo Molinero y Javier Gómez Elmira nos van a dirigir con nombre de, como hilo conductor, canciones sobre comida y bebida.
Con estos primeros compases de Honey Honey, de ABBA, abrimos apetito para un con nombre de muy jugoso, apetecible y esperamos sabroso, en el que pasaremos un rato amenizado con comida, bebida, música y amigos como Guillermo Molinero.
Hola, ¿qué tal?
Y Javier Gómez.
Hola, Sara. Hola, Guillermo.
Hola, ¿qué tal? Quienes nos acompañarán en este con nombre de comida y bebida. Guillermo, ¿con qué canción quieres abrir el apetito hoy?
Bueno, Sara, pues yo a estas horas me comería un buen trozo de tarta y es por ello que mi primera propuesta de hoy es este American Pie de Don McLean. Este clásico de 1972 se mantuvo durante 50 años con el récord de la canción más larga que alcanza el número uno de la lista Billboard, con 8 minutazos y medio de duración. La letra fue inspirada por la muerte en accidente aéreo del músico Buddy Holly, haciendo referencia a ese 3 de febrero de 1959 como el día en el que la música murió desgraciadamente. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step.
I can't remember if I cried when I read about his widowed bride. But something touched me deep inside the day the music died. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye.
Y después de empezar con un postre, que es el deseo, yo creo, de todo niño y niña, y mío, cuéntanos, Javier.
Bueno, yo creo que hemos empezado mal, así que lo siento mucho y esto hay que arreglarlo.
Venga.
¿Cómo vamos a sentarnos a comer sin saber ni dónde estamos ni cuál es el menú? Un poquito de por favor.
Camarero, señor. Camarero, señor. ¿Qué hay para hoy, señor? Asado
con patatas fritas,
sesos suecos,
hígado,
liebre, chateaubriand.
Solo mi asado
con patatas fritas,
sesos suecos,
hígado,
liebre, chateaubriand.
Sopa de albóndigas.
Bueno, ya que tenemos el menú que nos ha traído Javier, vamos a seguir degustándolo, pero en nuestro idioma, aunque no lo creáis. Porque yo propongo un tema en español con nombre de algo que combina muy bien con el tequila, Limón y Sal, de Julieta Venegas, que es un himno al amor incondicional.
Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena y mes. Pero todo lo demás le gana lo bueno que me da.
Y tras Limón y Sal, ¿qué suena bien para seguir degustando? Cuidado que al final nos empachamos.
Sí, sí, poquito a poco.
Mira, yo traigo algo de lo que podemos empacharnos y tampoco pasaría nada. Si existe algo, hay una canción de los Beatles que trata de ello. Esta máxima que llevamos grabada a fuego en nuestro programa me sirve para usar mi comodín semanal de los Beatles y ofreceros un temazo compuesto por John Lennon en el 67 durante un rodaje en Almería. La canción es Strawberry Fields Forever y no es que el campo de andaluz le evocara a John escribir sobre las fresas y ese sabor ácido que tienen, sino que fue durante esa estancia en España cuando recordó las tardes que pasaba de niño en un parque de Liverpool que precisamente se llamaba Strawberry Field. Una curiosidad sobre esta canción es que la versión final fue una mezcla que el productor George Martin hizo de dos versiones instrumentalmente muy distintas. Apenas se nota el cambio, ya que el conocido como Quinto Beatle sabía bien lo que se hacía.
De Beatles yo no me empacho, Guillermo.
No, yo tampoco, y Javier tampoco.
Nada, en absoluto.
Bueno, ya tenemos menú, pastel, limón, sal, fresas. ¿Qué vas a pedir tú ahora, Javier?
Pues para mí la siguiente propuesta es algo, lo siento, muy poco recomendable, pero muy utilizado por todos los que tenemos hijos y con un grandísimo negocio detrás.
Can I take your order, please?
Hablo de la comida rápida que nos trae a los padres a mal traer, aunque no soluciona muchas veces las papeletas. La canción, lo siento, es tan mala como la propia fast food, citando a McDonald's, al Kentucky Fried Chicken, a Pizza Hut, en fin, nada que añadir, perdón.
Mm. Bueno, yo como postre, para olvidarnos un poco de esto, propongo una canción, la de Cream the Prince. Esperamos que hayáis disfrutado de nuestras propuestas musicales en Con Nombre de Comida y Bebida y que no os hayan empachado, porque podéis escuchar el programa entero los martes a las 20 horas y los domingos a las 17 horas. Agradecemos a Javier Gómez y a Guillermo Bolinero por su gran colaboración.
Hasta luego. Hasta luego.
Hasta luego. Y os invitamos la próxima semana a una nueva edición de Con Nombre de en 2.2 Radio. Se despide de vosotros y vosotras Sara Montero.
En 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
¿Alguna vez has experimentado cómo una canción puede transportarte a lugares lejanos, evocar emociones intensas o incluso retratar la esencia de una persona o un momento en el tiempo? En Con Nombre de exploraremos esta poderosa conexión entre la música y nuestras vivencias, al acercarnos a diferentes conceptos, sentimientos, ritmos, lugares y personas a través de canciones emblemáticas que han dejado una huella imborrable en la historia de la música. Con Nombre de, con Sara Montero, Guillermo Molinero y Javier Gómez, los martes a las 8 de la tarde y los domingos a las 5, solo en 2.2 Radio.
Personajes olvidados, con Irini Mandila. No cabe duda de que la historia está repleta de personajes ilustres que con sus descubrimientos cambiaron el devenir del mundo. Sin embargo, no todos son tan recordados.
Hoy vamos a hablar del maestro catalán Antoni Benaiges, conocido también como el maestro que prometió el mar.
¿El maestro que prometió el mar?
Sí, gracias a una anécdota que pasó cuando era maestro en un pequeño pueblo y que inspiró una película con este nombre. Antoni Benaiges era un maestro catalán republicano, divulgador en España de las técnicas Freinet en la enseñanza. Nació en Montroig del Camp, Tarragona, el 26 de junio de 1903. Procedía de una familia rural, pero con parte de ella muy involucrada en el mundo de la pedagogía y muy relacionados con la institución libre de enseñanza. La muerte de su padre en 1915 hizo que Antoni tuviera que ayudar a su hermano mayor en las tierras, lo cual retrasó la marcha de sus estudios, si bien no la de sus lecturas, pues se aplicaba a ellas y gustaba de comentarlas y discutirlas con sus amigos más próximos. Para entender un poco la trayectoria de su vida y el final triste que tuvo, tenemos que mencionar cómo vivió su juventud y las ideas de justicia social que promulgaban los republicanos y que su familia materna le había encomendado. En 1931 se afilió a la agrupación socialista. En 1934 comenzó a militar de manera destacada en la Federación Estatal de Trabajadores de la Enseñanza de UGT de Barcelona. Durante los dos años que ejerció en Burgos, colaboró intensamente con la agrupación republicana. En el expediente laboral conservado en el Archivo Provincial de Burgos, figura que de 1929 a 1932 ejerció de suplente en diversas escuelas de Madrid para pasar a Vilanova y la Geltrú, Barcelona, de interino en la Escuela Graduada de Niños. En esta escuela es donde se formó Antonio Benaiges de la técnica de pedagogo francés Freinet y fue divulgador de esta técnica en España.
¿Pero cómo era la técnica educativa del pedagogo francés Freinet?
El pedagogo Celestin Freinet creía que una escuela tenía que ser abierta y libre, en la que el niño aprenda siendo niño. Utilizaba la introducción de la imprenta en la escuela, el texto libre y el método natural de lectura y escritura, y otras técnicas de enseñanza liberal. Este método propone la autogestión, cooperación y solidaridad entre el alumnado. Benaiges, cuando en junio de 1934 aprobó las oposiciones, se le asignó el destino de la Escuela de Bañuelos de Bureba, Burgos, cercano a Briviesca, pueblo de unos 250 habitantes. Una localidad a esta época sin carreteras, agua corriente y electricidad. Ahí empezó a enseñar con la técnica de Freinet.
¿En qué consistió su trabajo cuando llegó al pueblo de Bañuelos?
Cuando llegó al pueblo, pagó de su bolsillo una prensa, tipos y material que utilizó en su labor didáctica. Hasta junio imprimieron 3 números de la revista Gestos, de 50 ejemplares. Recibían publicaciones de unas 50 escuelas y se carteaban con ellas, con lo que ampliaban sus conocimientos, cultivaban la colaboración y aprendían gramática, geografía y matemáticas. Como punto esencial tenían la elaboración del cuaderno de la vida, especie de diario en el que escribía cada alumno por turno. La novedad era evidente: cooperación en el aula, red de intercambios con otras escuelas y expresión libre que terminaba en la imprenta. Benaiges se implicó mucho con el pueblo. Era un hombre de carácter jovial, amante de la expansión, de la búsqueda de sentido de la vida y de temperamento algo impulsivo. Montó la llamada Academia para Jóvenes, a la que acudían por las noches para tratar temas de actualidad, y organizaba bailes los domingos con el gramófono de la escuela, actividades que, junto a sus posturas liberales y su ateísmo, le acarrearon algunas denuncias.
Como profesor, ¿cómo era su relación con los alumnos?
No pasó desapercibido que su relación con los alumnos fuera de cercanía, de que lo visitaran en horario extraescolar y de que desterrara regla y castigos. Sin embargo, contó con la presión de una comunidad pequeña en la que había gente que no compartía sus métodos, sobre todo al principio, a ver que suprimía rutinas como la lectura obligatoria. Durante el verano de 1936, tenía previsto viajar con su alumnado a visitar por primera vez el mar en su localidad natal. Pero Benaiges fue detenido y encarcelado el 19 de julio de este año en Briviesca por su ideología. Según apunta Javier González, secretario de la Asociación Antoni Benaiges de Bañuelos, se le golpeó brutalmente. Ensangrentado y medio desnudo, fue paseado por las calles en una furgoneta descubierta para escarmio y advertencia, y al anochecer de este mismo día fue asesinado en un cruce de caminos. Al día siguiente, Bañuelos recibió una visita de milicias de Falange Española. Fueron directamente a la escuela y mientras unos hacían preguntas relacionadas con las amistades del maestro, otros amontonaban ante el edificio lo que consideraban subversivo: libros, material escolar, imprentas, trabajos de alumnos y la colección de los cuadernos que quedaba como archivo, que redujeron a cenizas.
¿Qué queda del legado de Antoni Benaiges?
Alguien pudo salvar del fuego las redacciones manuscritas y escondió un par de ejemplares de los cuadernos que ahora se conservan, porque muchas familias se deshicieron de sus ejemplares por miedo a represalias. El testimonio de aquella colección de cuadernos editados en la Escuela de Bañuelos de Bureba se conserva en Montroy del Camp, en manos de la familia Benaiges, que se había suscrito a la publicación y los recibía regularmente. Su asesinato se ha documentado por elementos de las milicias falangistas el 25 de julio de 1936, siendo al parecer enterrado en una fosa común en los montes de La Pedraja, aunque no han podido identificarse sus restos tras las exhumaciones realizadas.
¿Cómo podemos saber más de su historia?
La historia real de Antoni Benaiges ha inspirado la película El maestro que prometió el mar, basada en el libro homónimo de Francesc Escribano y dirigida por Patricia Font, que se estrenó en noviembre de 2023. Además, en 2018, el maestro Sebastián Geltrudix y el documentalista Sergi Bernal publicaron la novela basada en la vida de los años en los que Antoni Benaiges fue el maestro de pueblo de Bañuelos. La novela se titula en castellano El mar será y hay una versión también en catalán. Además, la asociación de Antoni Benaiges, que tiene sede en el pueblo, quiere recuperar la memoria y el trabajo de su antiguo maestro Antoni Benaiges y continuar con su legado, restaurando la escuela del pueblo y reconvirtiéndola en un museo-taller pedagógico. Irini Mándila para 2.2 Radio Tres Cantos.
¿Quién te guió hacia estos muchachos? Señor, enseñar a ser libres. ¿Quién envidió eras feliz y quién intentó ocultar el silencio, quién creyó que se puede olvidar, quién puede odiar a quien nos enseña, es un cobarde quien manda matar y lejos queda.
Gracias por sintonizar La Hora 2.2. Un espacio donde se unen la pasión por la radio y el talento de los alumnos del taller de radio de 2.2 Radio.
El tricantino de origen francés Jean-Jacques Christian Messina se embarcó en una particular vuelta al mundo de 108 días en el año 2023. Este viernes 24 de mayo compartirá su experiencia en la preparación del viaje, facilitándonos consejos, planificación y presupuesto, en una charla a la que podemos asistir cualquiera de nosotros. Hoy visita los estudios de la Radioescuela Municipal 2.2 para darnos algunas recomendaciones y disfrutar del viaje. Jack, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien, nos vas a contar un poquito cómo empezaste en esto de los viajes, cuándo y cómo empezaste a viajar.
Bueno, yo he viajado, diría, un poco casi toda mi vida, pero es verdad que desde que estoy jubilado hace 5 años, pues viajo bastante más porque tengo más tiempo libre, ¿no?
Claro, lógicamente. ¿Cómo eliges los sitios a los que vas a ir? ¿En qué te basas? ¿Qué quieres ver?
Bueno, yo creo que esto ha ido cambiando un poco. Al principio, hombre, está claro que siempre vas a un país por afinidad cultural, ¿no? O sea, una cultura que te interesa, o también por pues sitios a nivel geográfico, ver montañas, que me gusta mucho la montaña, entre otros. Entonces, pues países como Nepal, como los Alpes, como el Himalaya, en fin, eso me interesa ya de por sí porque tengo una afición con la montaña.
¿Con la naturaleza?
Con la naturaleza. Y también, como hago buceo, pues también me gustan los sitios donde se puede bucear, como el Mar Rojo, la barrera de coral en Australia, que tuve la ocasión de verla. Entonces, bueno, eso también es un punto de entrada. Pero yo creo que con el tiempo cada vez me interesan más las culturas, cuanto más distintas sean de la mía, porque te enriqueza más, ¿no?
Claro, claro, claro. ¿Y cómo lo organizas? ¿Cómo empiezas a idearlo y a prepararlo?
Bueno, yo muchas veces lo digo, preparar el viaje a mí me lleva casi más tiempo que viajar. Es decir, que es un gusto también. O sea, organizar el viaje, la gente no se lo cree, pero lleva mucho tiempo. La vuelta al mundo que hice en el 2023 estuve trabajándola casi 6 meses, ¿no? Sí. Para intentar tenerlo un poco montado. No todo, porque hay que dejar un poco la espacio a la improvisación, pero tienes que tener un mínimo de una trama ya montada, ¿no? Entonces, en principio, lo que suelo hacer, trabajo más el itinerario de lo que por donde voy a ir. Esa es un poco la trama principal. Y después, dentro del itinerario, yo diría que los países donde voy lo dejo un poco más abierto en cuanto a poder decidir en la marcha, el tiempo. Hay muchas cosas que entran en juego, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando he estado en Australia, había pensado hacer Ayers Rock, que es un desierto, pero estaba todo súper completo. Como no me gusta ir donde, intento no ir donde hay masa de turismo. Ajá. Y entonces decidí irme a Tasmania, que es muy, muy bonito también, y que no había mucha gente porque no era la temporada alta.
Como hemos dicho, vas a estar el viernes en la Biblioteca Lope de Vega, pero también te comunicas a través, ¿tienes una página?
Sí, exacto. Tengo una página, digamos, que me he montado, que se llama Viajando con JJ. JJ es por Jean-Jacques, mis iniciales. Viajando con JJ.com. Y ahí es interesante, si os conectáis, es que tenéis los viajes que hago o que preparo y también los viajes que he realizado. Muchas veces los viajes que he realizado se puede ver un poco lo que ha pasado a través del blog, donde voy comentando no todos los días, pero muchas veces, qué es lo que estoy viviendo en el viaje. Y creo que eso es interesante. Y después, el aspecto de preparación es interesante en cuanto a la gente puede sacar información sobre itinerario para ir a un país, hoteles, consejos, o sea, un montón de cosas que te puede ayudar y hacer ganar tiempo, ¿eh? En ese sentido.
Hola Jean-Jacques, sí. Muchas gracias por venirse por aquí. Antes de esa charla, que recordamos tendrá lugar este próximo viernes en la Biblioteca Municipal, yo creo que es muy interesante este tema de haber decidido dar la vuelta al mundo en 108 días, ¿no? Unos 8 días más que el famoso personaje literario Phileas Fogg, ¿no? De la famosa obra literaria. Y sobre todo, hablando antes, me llama la atención lo que te costó todo el viaje, sí. Que es una cantidad que estoy seguro va a sorprender cuando nos lo cuentes a los oyentes. ¿Cuánto costó todo?
Sí, bueno, teniendo en cuenta que he estado viajando 4 meses, que había billetes de avión para dar la vuelta al mundo, ¿no? Hoteles, en la mayoría, fui a ver un par de amigos, uno en Australia, pero realmente la mayoría de las veces tenía que coger mi hotel, la comida. Pues prácticamente en 4 meses me gasté unos 13.000 euros, todo incluido. Uh-huh. Entonces, si tú lo miras, si tú vives en tu casa, pues ya te gastas 8.000. O sea que finalmente no es tanto comparativamente a lo que uno puede suponer dar la vuelta al mundo, ¿no? Porque al final, pues hice el cálculo de kilómetros que había viajado, lo hice con Maps y, bueno, me salía algo así como 53.000 kilómetros, ¿no?
Sí. Uh-huh.
O sea, que es bastante, o sea, proporcionalmente, si lo haces con una agencia, te sale bastante más caro.
¿Qué viaje te ha impactado más y por qué?
Bueno, yo creo que esa es una pregunta difícil porque siempre hay viajes que te impactan más que otro, pero de ahí decir hay uno solo. Hombre, yo personalmente creo que, por ejemplo, Egipto, es un país que me ha impactado bastante, el Mar Rojo, a nivel buceo. Y después yo diría que Sudamérica, son países que sí también me han gustado bastante, toda la cordillera, ¿no? Los países andinos, que se llaman.
Sí.
Por esa diferencia cultural, me interesó menos Argentina y Chile, que lo veo más cerca de nosotros, más europeo. Pero India, Bolivia, Perú y Ecuador me han parecido verdaderamente interesante. Y después diría que la otra parte de otra cultura que quizá es también menos próxima a la nuestra, porque al final en Sudamérica se habla español, es la parte de Asia, que son países interesantes. Se ve que es ahí que el mundo está avanzando muy rápidamente, ¿eh? Entonces estoy pensando Indonesia, Malasia, que he estado, Tailandia, y tengo intención de volver a...
De profundizar Asia. Más en esas culturas.
Sí, porque creo que... Bueno, debo decir que hay dos cosas que son importantes. Una es profundizar en la cultura, otra que es que para alguien que viaja, la calidad... relación precio es muy superior a cualquier país, cualquier continente.
Ajá.
O sea, tú pagas mucho menos y tienes una calidad de servicio. Estoy pensando en un país como Vietnam, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Entonces es, o sea, un hotel ahí por 25 euros, bueno, aquí ni por 100 te dan un hotel de ese tipo. Es para dar un poco un tipo de evaluación. Son países que, bueno, tienen muy integrado la calidad del servicio y se ve.
¿Has tenido alguna aventura peligrosa?
Bueno, hasta ahora debo decir que la tuve hace unos años, hace más de 20 años. En Brasil sí que he tenido un par de problemas. Estaba a punto de que me atracaran y tuve ahí suerte de salir adelante, pero en cambio estos últimos viajes que he hecho a través de la vuelta al mundo prácticamente no puedo decir que tenía ningún buen viaje, y mi viaje a Sudamérica tampoco, que me habían dicho ten cuidado Bolivia, ten cuidado Perú. Hombre, a ver, tu experiencia en los viajes hace que tú te das cuenta también cuando puedes estar en una zona que hay que tener cuidado.
Te vas aprendiendo, ¿no?
Vas aprendiendo. Por ejemplo, un país que sí que vi que su ciudad era peligrosa era Johannesburgo, ¿no? En Sudáfrica. Ajá. Es bastante la droga, es peligroso. Entonces, hay que tener cuidado, pues lo que no tienes que hacer es salir de noche solo, porque es buscar el problema.
Uh-huh. Eso es. Me gustaría preguntarte por que nos dieras 5 consejos, 5 tips, por así decirlo, para viajar y hacerlo sin que el bolsillo se nos quede temblando.
Vale, bueno, hombre, yo puedo decir que primero lo que hay que usar bastante, hoy hay herramientas, no es como ahora 30, 40 años, con internet, pues tienes, vamos a ver, ¿quieres coger billetes de avión? Pues no coges una agencia, coges buscadores como Skyscanner y enseguida él te va a buscar precios. Uh-huh. Más asequible, ¿no? Tienes una variedad de precio. Hombre, está claro que cuanto más barato, pues a lo mejor tu viaje va a durar más y ya depende un poco de ti, ¿no? Después tienes otras herramientas como Booking para alquilar. Booking está en el planeta entero, o sea que no hay país, quitando 2 o 3 países, que tú no puedas alquilar ahí. Y la ventaja que tienes es que puedes cancelar 3-4 días antes. Uh-huh, entonces, claro. Si no llegas o tienes un problema, cancelas y no pasa nada. Entonces, bueno, eso por una parte. Después, a nivel de herramientas también, para cuando ya viajas dentro de un país, pues también hay, por ejemplo, en Asia hay una cosa que se llama Grab, que es que nuestro Uber en versión... Y es muy práctico porque es coger taxis muy baratos, nada que ver con aquí.
Claro.
Y prácticamente puedes hacer tu viaje de esa manera, ¿no? Después, por ejemplo, en la India, una de las cosas que hice es alquilar un chofer. Pues te puede valer la pena. Parece que es caro, no es tan caro. Y la ventaja que tienes es que tienes a alguien que conoce el país, que no te vas a meter en un problema. Y que te va a facilitar mucho por un precio relativamente módico, que no es muy caro, ¿no?
¿Y eso, ejemplo, desde aquí cómo lo encuentras a una persona que te...?
Bueno, en internet, digamos que ahí también hay posibilidades de... ¿cómo se dice? Puede haber una agencia, puedes pasar por agencia, pagas más, pero inclusive llegando al país y preguntando. O sea, realmente... Hombre, debo decir que tengo la facilidad que hablo bien inglés. Entonces, eso también en Asia, claro. Es muy importante también. Debo decirlo, en Asia hablar inglés es bastante importante. En Sudamérica no, con el español te vale. Pero en Asia, si no hablas inglés, es más complicado.
Mm-hmm. Bueno, todo muy interesante, Jean-Jacques. Te agradecemos tu visita, invitamos a todos los tricantinos a que vayan este viernes a la Biblioteca Lope de Vega y que visiten tu blog, lo repetimos, www.viajandoconjj.com.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
La Hora 2.2, información de utilidad.
En el escenario del teatro El Palacio de las Maravillas, el mago Desmond se preparaba para su actuación. Con toda prisa, en su camerino, Desmond se puso su sombrero de copa, agarró su varita mágica y salió pitando al escenario. Antes de que empezara el espectáculo, el mago Desmond se dijo a sí mismo: ¡Por fin! ¡Es hora de deslumbrar al público! Se apagaron las luces de la sala, se levantó el telón y el mago Desmond apareció en medio del escenario sonriendo con confianza.
Y ahora, damas y caballeros, un clásico de la magia, el conejo dentro de la chistera.
Y claro, en vez de hacer como es habitual todos los magos, que meten la mano dentro de la chistera para sacar el conejo salió de la chistera, pero en lugar de saludar, frunció el ceño.
A ver, mago, ¿dónde está mi premio?
El mago Desmond levantó la ceja con curiosidad y dijo lo siguiente.
Oh, lo siento, amigo. Aquí tienes una zanahoria como premio.
Viendo eso, el conejo rechazó la zanahoria con desdén.
No es suficiente. Quiero un premio de verdad. O haré travesuras.
Espera, amigo. Te prometo que te daré algo mejor.
El público ríe nerviosamente mientras que el mago Desmond pasea aquí y allá pensando rápidamente. Ocurriéndole una gran idea, se metió la mano en el bolsillo y le dijo:
¡Ah! Tengo un reloj de bolsillo. ¿Te gustaría eso?
El conejo, aliviado, asiente con una sonrisa.
Sí, eso está mejor.
El mago Desmond le entrega el reloj de bolsillo al conejo, que estaba muy aliviado y contento.
Aquí lo tienes, amigo. Espero que lo disfrutes.
Al ver eso, el público se pone de pie, aplaude, mientras que el conejo guarda el reloj y el mago Desmond respira aliviado. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Pues dejemos que el propio mago Desmond nos lo diga.
La moraleja, amigos míos, es que en ocasiones la verdadera magia radica en la generosidad y en cumplir nuestras promesas, incluso cuando nos enfrentamos a desafíos inesperados.
Hora 2.2 en 2.2 Radio 102.2 de la FM.
¿Alguna vez has experimentado cómo una canción puede transportarte a lugares lejanos, evocar emociones intensas o incluso retratar la esencia de una persona o un momento en el tiempo? En Con Nombre de exploraremos esta poderosa conexión entre la música y nuestras vivencias, al acercarnos a diferentes conceptos, sentimientos, ritmos, lugares y personas a través de canciones emblemáticas que han dejado una huella imborrable en la historia de la música. Con Nombre de, con Sara Montero, Guillermo Molinero y Javier Gómez. Los martes a las 8 de la tarde y los domingos a las 5, solo en 2.2 Radio.
La Hora 2.2. Descubre eventos y actividades interesantes que suceden en nuestro municipio. Agenda de actividades.
Y ahora, en 2.2 Radio, vamos con la agenda de actividades de Tres Cantos que tenemos para todos los gustos. Tenemos aquí a Cecilia, a Leo Vizioli, a François y a Natacha.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Quién empieza?
Empiezo yo.
Pues diga usted.
Venga, el Centro Cultural Adolfo Suárez de Tres Cantos acoge una nueva sesión de musicoterapia gratuita para niños y niñas con y sin discapacidad y sus familias el sábado 25 de mayo. No es necesario saber tocar, solo ganas de disfrutar de la música y de un rato en familia. La actividad se realiza en colaboración con la asociación CTNNB1. Tendrá la participación de Beatriz Amorós y Catalina Córdoba. Es imprescindible inscribirse en el correo electrónico personascondiscapacidad@trescantos.es. Y dicha sesión tiene lugar a las 11 de la mañana en el Centro Cultural Adolfo Suárez de Tres Cantos.
Bueno, y ahora Leo, ¿qué nos traes?
La compañía de ópera amateur de Tres Cantos, Ópera Andante, ha preparado un nuevo espectáculo llamado De Siempre y de Todos para celebrar su primera década de existencia. La producción reúne fragmentos de algunas de las más famosas óperas, operetas y zarzuelas y en esta ocasión especial contará con la colaboración del coro di core de Alcalá de Henares. Hay dos fechas de presentación, el 25 y 26 de mayo a las 19 horas en el Auditorio Municipal de Tres Cantos con entrada libre y gratuita. Más información en 360y5.es.
Y también el sábado por la noche en el Teatro Municipal de Tres Cantos tendremos la oportunidad de escuchar a Dorantes, uno de los pianistas y compositores más importantes de la música española, flamenco y su fusión con jazz, capaz de amalgamar los ritmos flamencos con la libertad del jazz. David Peña Dorantes presenta en Tres Cantos su concierto El Tiempo por Testigo. Es capaz de navegar con el compás del jazz latino y las bulerías, sobre ritmos abrumadores y sin perder su esencia clásica y jonda, siendo considerado hoy en día como uno de los mejores embajadores de la música andaluza. La entrada cuesta 18 euros en el patio de butacas y 15 en el anfiteatro. Se puede comprar en horario habitual, de taquilla o en giglon.com.
Y ahora Leo nos va a hablar de un taller, ¿no, Leo?
Claro que sí, puedes construir un ecosistema en miniatura para decorar tu casa. Esto se llevará a cabo en el taller que tendrá lugar en el aula medio ambiente de Las Vaquerizas. Aprende sobre ecosistemas y la interacción de sus habitantes. La organización pone los materiales y está enfocado a niños a partir de los 4 años. Se llevará a cabo el domingo 26 de mayo a las 10:30 horas.
Y Cecilia nos va a hablar algo de propuestas con animales, ¿no, Cecilia?
Correcto, Animales de Compañía es la propuesta del Teatro Municipal de Tres Cantos para el domingo 26 por la tarde. Pele Martínez dirige a Mónica Regueiro, Laura Galán, Jorge Suquet e Iñaki Ardanaz. Una obra que viaja de forma magistral entre una ágil y fresca comedia y un thriller. La función transcurre en una misma noche, durante la cena. Es la mentira de un grupo de amigos que deciden simular una realidad inexistente para poder proteger a uno de los personajes. La necesidad de inventar historias para esconder las propias inseguridades y crear una ficción donde cada uno puede convertirse en una persona mejor. Acaban saliendo los trapos sucios de todos los personajes y aquel grupo de amigos aparentemente perfectos y agradables sacará lo peor de cada uno como individuos y como colectivo. Se pondrá en duda el valor de la amistad y de la sinceridad. Los egos y las envidias colisionarán las unas con las otras. La representación tiene lugar el domingo 26 de mayo a las 20 horas en el Teatro Municipal de Tres Cantos.
La Hora 2.2. Sumérgete en el fascinante mundo del cine con los últimos estrenos. Estrenos de cine.
Traes los estrenos de cine. Hay una película, El Primado de Polonia, uh-huh, y Furiosa. Cuéntanos.
Bueno, pues si te parece, vamos a empezar con Furiosa, que forma parte de la saga Mad Max, una saga que comenzó en los años 70-80, ¿no? Y bueno, pues sigue George Miller, el director original, ofreciendo nuevas películas, en esta ocasión protagonizada por Chris Hemsworth y Anya Taylor-Joy, que recordamos por otras películas en las que esta actriz pues aparece muy fina, muy guapa. Sin embargo, yo no sé qué le pasa a este actor, a este director, a George Miller, que cuando hace sus películas se afea enormemente a las actrices, porque hay una Anya Taylor-Joy, igual que ocurría con Charlize Theron en la anterior película, en Furia en la carretera, pues la verdad es que aparece la pobre pues fatalmente, muy empoderada y muy bien, pero fatalmente en plan estético. De cualquier manera, bueno, pues esta joven furiosa pues escapa, es arrebatada, mejor dicho, de ese lugar verde de muchas madres que bueno, se veía en la película anterior, y bueno, pues se cae en manos de una horda de moteros, ¿no?, que la trasladan a otro sitio. En la película Furiosa lo que busca es escapar de esta gente y volver a ese sitio donde está con sus hermanas. Es una película de ciencia ficción que llamará mucho la atención, así que se la recomendamos para todos aquellos que les gusta pues escenas espectaculares con mucha acción y todo esto.
Trepidante, entonces.
Trepidante, sí, mucho, mucho.
¿Y cuál otro estreno nos traes?
Bueno, pues El Primado de Polonia es la segunda película que estrena Odeón Multicines Tres Cantos este próximo viernes, 24 de mayo. Está protagonizada por el cardenal Wyszynski, que es el primado de Polonia. Recupera su posición al frente de la iglesia en el país y él, a partir de ahí, lo que intenta es, como líder espiritual y visionario de la iglesia, pues sobre todo recuperar y obtener derechos para la iglesia y también para los ciudadanos. Esto hace en enfrentarse con las autoridades comunistas, de aquel momento. Y bueno, pues es un drama que también interesará para conocer esa situación de los países comunistas y de la Iglesia en los años 50, 60, 70. La tercera película es Segundo Premio de Isaki Lacuesta, y es un drama musical que se basa en Los Planetas, la famosa banda granadina, y la verdad es que es una película muy interesante. De hecho, el director dice que antes de hacerla se entrevistó con los propios componentes de esta banda en un momento en el que no estaba en su mejor momento, aunque después de ese periodo pues ellos hicieron un disco que fue maravilloso y que cambió la historia de la música y la escena musical en nuestro país. Con lo cual, también para los amantes de la música, aquellos que les guste la música, Segundo Premio de Isaki Lacuesta es una película que está muy bien. Por cierto, antes de terminar, me gustaría comentarte, Beatriz, que a partir de este próximo viernes encontramos estos tres estrenos, pero también Amigos Imaginarios, Garfield, Tarot, Guardiana de Dragones, Caída Libre y El Reino del Planeta de los Simios. Y también comentar que los jueves en Odeón Multicinestes Cantos tenemos películas en versión original con subtítulos, para todo aquello de verlos con la voz original de los actores y actrices, y también, que también es una función de la versión original, poder practicar esto del bilingüismo, de nuestro talento con el inglés.
O sea, que hay ofertas para todos los gustos y todos los tamaños.
Efectivamente.
Muchas gracias, Francia.
Hasta ahora.
La Hora 2.2. En 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
¿Tienes una idea innovadora que esté esperando ser descubierta? ¿O quizás estás buscando inspiración para llevar tu negocio al siguiente nivel? Entonces, no busques más. Llega a 2.2 Radio, el programa que te brinda las herramientas, consejos y experiencias que necesitas para alcanzar el éxito en el mundo del emprendimiento. Descubre estrategias probadas, consejos útiles y lecciones valiosas que te ayudarán a superar los desafíos y alcanzar tus metas empresariales. Emprendiendo Tres Cantos, todos los miércoles a las 8 de la tarde, sábados a las 9 y media de la mañana y los lunes a las 10 de la mañana. Prepárate para transformar tu visión en realidad y alcanzar el éxito empresarial con nosotros en 2.2 Radio.
El comentador de frases. Queridos oyentes, hoy vamos a intentar darle algo de luz a la frase "darle margaritas a los cerdos". El sentido de esta frase creo que es conocido por todos, o al menos por casi todos, y su significado es: ¿de qué sirve ofrecer algo valioso si quien lo recibe menosprecia su valor y el esfuerzo de quien lo brinda? Pues bien, el germen de esta frase tiene su origen en una cita bíblica del Evangelio de San Mateo, en el que se utilizaba para explicar cómo se pueden desperdiciar cosas buenas en personas que no lo merecen. Ahora bien, parece ser que hubo un error al traducir la cita del latín al castellano y se confundieron dos palabras. El alegato de San Mateo dice textualmente: "No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen". Y es aquí donde está el error. La palabra original era margarón, que significa perla, pero se tradujo al castellano como margarita. Y así fue como se popularizó la frase "echarle margaritas a los cerdos". Así que ya saben, queridos oyentes, que no es conveniente alimentar a los gorrinitos con margaritas y mucho menos con perlas, porque las pisotearán y no habrá quien las recupere. Abrazos a raudales y hasta la próxima. Alfredo Gregori para 2.2 Radio Tres Cantos.
Gracias por sintonizar La Hora 2.2. Un espacio donde se unen la pasión por la radio y el talento de los alumnos del taller de radio de 2.2 Radio.
Qué bonita voz y qué bonita sección la de Alfredo Gregori. Nos enseña cosas, aprendemos palabras, expresiones. Es un gusto oírle. Como es un gusto haber estado aquí con todos los tricantinos. Recordar que La Hora 2.2 se emite los miércoles de 7 a 8 y los sábados de 10 a 11. No se lo pueden perder, la semana que viene tendremos más historias, entrevistas, reportajes y, por supuesto, todas las actividades de Tres Cantos.